Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Departamento de Recursos Naturales completa plan para mitigar el sargazo. Además, Departamento de Salud Local reclama reembolso en fondos de Medicaid debido a desembolsos a personas muertas. Hoy es viernes 15 de septiembre. Tras la primera inundación de sargazo que se registra en la playa Crash Boat en Aguadilla, el Departamento de Recursos Naturales completó el plan de mitigación que responde a estos problemas en las costas de Puerto Rico. Carlos Tolentino Rosario conversó con la secretaria de la agencia, Anaís Rodríguez Vega, y ahora nos ofrece los detalles. Carlos, buen día.
Saludos para ti y para toda la audiencia.
Carlos, cuéntanos, ¿qué es lo que se está viendo en algunas costas con el sargazo, a modo que Recursos Naturales tuvo que reaccionar con un plan de mitigación?
Bueno, hay una acumulación excesiva de sargazo en varias costas de Puerto Rico, pero la más impresionante y la más severa se concentra en Crash Boat en Aguadilla. En esta playa, que es bastante frecuentada por las personas que usualmente les gusta estar allí en ese cuerpo de agua, está acumulándose el sargazo producto de lo que pudiera ser esa marejada del huracán Lee, que ha movido esta macroalga desde la zona del norte de Puerto Rico, mayormente en lo que conocen como el mar de sargazo, que se concentra en el centro del Atlántico, hasta nuestra área, hasta el noroeste de la isla. El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, nos mencionó en una entrevista que en toda su vida él conoce las playas de Aguadilla, conoce el pueblo y nunca había visto un escenario similar en Crash Boat, al punto en que exhortó a la gente a que vaya, se acerque a la arena y se tome fotografías porque para él es un hecho histórico. Así que estamos viendo por primera vez sargazo acumularse en el área de Aguadilla, según los residentes del área, y en esta ocasión el Departamento de Recursos Naturales ha señalado que Puerto Rico oficialmente cuenta con un plan de mitigación para el manejo y disposición de sargazo, que es un plan que primero por décadas y por años, expertos y comunidades, sobre todo costeras, han exigido la implementación de un plan de mitigación contra el sargazo. Lo único que tenía Puerto Rico hasta esta fecha era un protocolo creado en el 2015 y que lo único que establecía era esas comunicaciones que deberían existir entre Recursos Naturales, los municipios, sectores como el turismo y otra serie de comunidades o grupos para atender el sargazo una vez llegue a la costa. Entonces, el pasado enero, específicamente el día 3, el gobernador firmó y convirtió en ley un proyecto de la Cámara que exigía la implementación de un plan de mitigación considerando todas las alternativas posibles, incluyendo evitar que arribe a la costa. En esta ocasión, la secretaria Anaís Rodríguez nos plantea que la agencia finalmente tiene este plan en su etapa final, que ya está completado, que aún no ha sido sometido ante la Asamblea Legislativa, un hecho que según la ley estipulaba que eso debía completarse para el 3 de abril, así que la agencia sigue en incumplimiento, pero que ya con ese evento en Aguadilla lo está utilizando y entienden que es funcional. Utilizan esta situación en Crash Boat como un ejercicio para implementar el plan de mitigación, ver cómo funciona, y hasta ahora la secretaria nos establece que es un plan que funciona y que establecerá como política pública el método uniforme de cómo debería atenderse el sargazo a través de todas las costas de Puerto Rico. Pero un hecho puntual, Justin, es que se supone que por ley establecía que este plan, además de mitigar, debía evitar en la medida en la que fuera posible que ese sargazo se acumulara en tierra, ya sea con otros mecanismos y otras herramientas como boyas flotantes, etcétera. Pero en principio este plan ya va a ser sometido y se va a comenzar a utilizar, pero de manera de reacción. Una vez ya el sargazo se acumule en la costa, es entonces cuando habrá una intervención de parte de Recursos Naturales con otros grupos, oficinas regionales y municipios para remover el sargazo. Lo único que puede cambiar es si removerlo y disponer de él o recogerlo para reutilizarlo en otra manera. Pero sigue teniendo un enfoque particularmente de reacción una vez ya esta macroalga representa un problema en las costas de Puerto Rico. No existe todavía un ejercicio uniforme y que se vaya a comenzar a utilizar desde ya para tratar en la medida de lo posible que esta macroalga, que genera un fuerte hedor y que a la gente le molesta y representa también impactos socioeconómicos, no alcance nuestra arena, no alcance el litoral de Puerto Rico. Así que estamos ante un problema que la secretaria plantea que va a su agencia en dirección correcta en la medida en la que establece ya política pública de manera uniforme de cómo debe atenderse esta situación del sargazo, que seguirá aumentando en frecuencia y en volumen, pero quedan algunas lagunas, sobre todo de cómo va a estar Puerto Rico en términos de vanguardia ante este fenómeno que, como todos sabemos, han aumentado los eventos en los pasados meses y se espera que continúe por los próximos años.
¿Y cómo va a funcionar este plan?
Este plan, de momento, debemos establecer que no hemos tenido la oportunidad de ver el documento. La secretaria dice que ya está disponible, está en su etapa final, pero no ha sido presentado ni a sectores privados, ni a municipios, ni mucho menos a la Asamblea Legislativa. Solamente nos plantea pues, que ya existe ese plan y que en los próximos días, particularmente antes de que inicie octubre, ese plan ya debe ser público y debe presentarse ante la Asamblea Legislativa. Así que, de momento, los detalles que tenemos del funcionamiento son escasos. Lo que nos dice la titular de Recursos Naturales es que este plan considera todos los componentes o ramificaciones de los potenciales impactos del sargazo, incluyendo sus posibles usos, por ejemplo, para que sea algún tipo de mecanismo que evite la erosión costera a través de la mayoría de las costas en Puerto Rico, sobre todo en el norte, que es con donde el oleaje impacta con mayor frecuencia. Así que el plan va a implicar la creación, que ya está establecido, un comité compuesto de 3 personas que van a evaluar, ya sea por fotografías o visitando directamente aquellas costas donde haya reportes de acumulación de sargazo, para entonces determinar cuál va a ser el método de reacción. Si van a recoger el sargazo para reutilizarlo o si van a remover el sargazo para disponer de él. En ese sentido, la agencia acaba de comprar a un costo de $900,000 6 tractores industriales que han llamado sargaceras, que no son más que unas máquinas que van a pasar por la playa, específicamente por encima de la arena, y se supone que haya un recogido de sargazo simultáneo con la liberación de la arena limpia. De modo que la agencia estipula que no debe haber un impacto a la geomorfología costera ni tampoco la remoción de arena, porque la arena va a entrar a la máquina, se separa la arena del sargazo, se libera la arena limpia y ese sargazo se acumula en una especie de espacio donde luego se mueve al área donde ya sea que se vaya a disponer de él o, como acabo de mencionar, que se reutilice de alguna manera. El único ejercicio de reutilización del sargazo estipulado ahora mismo por la secretaria es que, por ejemplo, están considerando utilizarlo en zonas afectadas por erosión costera. Pero conocemos que a nivel internacional, sobre todo en México, se utiliza el sargazo para crear casas, construir casas, ya sean columnas, paredes, lo utilizan en esa dirección. Hay estudiantes, incluso en Puerto Rico, que han hecho investigaciones dirigidas a utilizar el sargazo como un biofertilizante. Y otra serie también de sectores y jurisdicciones internacionales que han utilizado el sargazo para otros métodos, no solamente construcción, pero también para hacer algún tipo de suela de zapato, por ejemplo, porque le permite tener esa especie de mecanismo calidad. Así que en esa dirección es la que nosotros deberíamos dirigirnos, tal y como hemos reportado anteriormente, que ha sido la recomendación de múltiples expertos, pero desconocemos de momento si esas son consideraciones establecidas en este plan, más allá de dejar planteado que la secretaria asegura que estará considerando todos los elementos. Y además a esto se agrega que en múltiples costas todos sabemos que también tenemos zona de anidaje de tortugas. El protocolo ahora mismo establecido desde el 2015 apenas tiene una corta mención de cómo debe considerarse el impacto del sargazo en esta área, si no es muy específico de cómo debe ser esa intervención. En esta ocasión, según la secretaria, ese plan que recaerá sobre la responsabilidad del comité implicará que debe haber una evaluación si la playa tiene o no algún tipo de zona de anidaje de tortugas, de modo que se pueda establecer cuál va a ser el método de acción. Obviamente, si es anidaje de tortugas, no se pueden utilizar las sargaceras porque son equipos pesados y deberían haber otra serie de iniciativas o esfuerzos para entonces remover el sargazo o recogerlo. Así que, en principio, esa es la dirección que tiene este plan. Está por verse en las próximas semanas si en efecto la agencia cumple con presentarlo públicamente y ante la Asamblea Legislativa. Y pues en ese momento conoceremos más a fondo cuál es el impacto y sobre todo la dirección de este plan de mitigación de sargazo.
Carlos, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ti por la invitación. Buen día.
El Departamento de Salud Local reclamó reembolsos por más de $7 millones en fondos de Medicaid debido a que fueron desembolsados a personas que ya estaban muertas. Nuestro corresponsal en Washington DC, José Delgado, reseñó esta noticia y ahora nos da la información. José, bienvenido.
Saludos, Justin.
José, cuéntanos en detalle, ¿qué está reclamando el Departamento de Salud?
Bueno, esto surge de un informe de la Oficina del Inspector General que hizo una auditoría sobre el programa Medicaid en Puerto Rico, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos, y determinó de que se habían hecho unos pagos a personas que estaban muertas o que se creía que estaban muertas, y ha reclamado la devolución del dinero. Es dinero pagado a los proveedores por pacientes inscritos en un plan de salud, en este caso, el plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Esta no es la primera auditoría que se hace, o hay otras, se sabe que han estado en marcha en el Departamento de Salud de Estados Unidos en torno al funcionamiento del programa Medicaid en Puerto Rico, que, como sabe, generó también acusaciones de corrupción hace 4 años, coincidiendo prácticamente con la caída del gobierno de Ricardo Rosselló.
¿Y cómo es que esta cantidad de dinero fue detectada por la agencia?
Bueno, ellos, de forma aleatoria, y esto es realmente lo extraordinario de esto y lo realmente importante, es que escogen 105 casos, y de esos 105 casos hay 102 que levantan banderas. De hecho, hay 90 en que ellos corroboraron que se hicieron pagos después de la persona estar muerta. Y hay otros 12 en que la persona estaba fallecida, pero la Oficina del Inspector General de Salud Federal no pudo precisar el mes ni el año del deceso. Es decir, que ellos no pueden decir si realmente el pago se hizo a tiempo o a destiempo, pero sí saben que esa persona estaba muerta. De esos 105 casos, solamente 3 se trata de personas que no estaban muertas. Ellos están solicitando que el Departamento de Salud de Puerto Rico pague $6,979,822 en fondos que no debieron haberse solicitado, y otros 885,123 que son los que fueron pagados sobre la base de pacientes que ellos consideran que pueden haber estado muertos.
José, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, saludos.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.